Muy buenos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Temporal de otoño, preludio del invierno. Con un poco de suerte, la lluvia y el frío harán desaparecer a estos malditos mosquitos que tanto daño hacen a nuestras vacas y ganaderos. Y cuando son las 10 y 22 minutos de este viernes 3 de noviembre, comenzamos. Estamos en noviembre, es tiempo de setas y castañas, de los primeros temporales en el mar, tiempo de empezar a comer las alubias que sembramos hace meses, tiempo de calabazas y no de las de Halloween, precisamente. Pronto será San Martín, que se preparen los cerdos. En cuestión de días su oronda morfología se convertirá en chorizos, lomos, papadas, tocino. Su sangre junto al arroz y la cebolla configurarán grasientas morcillas que darán el toque de luto a nuestros cocidos. En fin, queridos gastroyentes, disfrutad de estas semanas, preludio de una Navidad ya muy cercana e intensa en el asunto gastronómico.
Eres refugio y sosiego en la oscuridad. Contigo ahogo las penas que no curaste más. Mi alma navega cansada de tanto soñar. Solo tu mirada y tu risa me hacen brillar. Ya llega el capítulo y hay que celebrar. Muchos cofrades conocí en cada ciudad. Prepara tu gorra y tu abrigo, vamos a brindar. Eres mi grumete testigo de esta realidad. Marinero, que cruzas los mares y dejas tu alma en la inmensidad. Marinero, intenta alejarte de la tempestad. Con tus ojos profundos y nobles quiero que me mires. Si eres bueno, bonito y del norte, eres de Colindres. Las velas hay que regresar. En el puerto alguien te espera y tu faro de nuevo vuelve a deslumbrar. Compartamos ese bonito vencido con la proa hacia el sol. En esta cofradía de amigos tú serás quien siempre maneje el timón. Marinero, que cruzas los mares y dejas tu alma en la inmensidad. Marinero, intenta alejarte de la tempestad. Con tus ojos profundos y nobles quiero que me mires. Si eres bueno, bonito y del norte, eres de Colindres. Si eres bueno, bonito y del norte, eres de Colindres.
Y después de escuchar con la proa hacia el sol, del Colintrés Cacho, pues vamos a comenzar la entrevista que tenemos hoy. Tenemos hoy con nosotros aquí en los estudios del Centro Cultural Doctor Velasco, en los estudios de Radio Laredo, tenemos a Sergio Valle Brígido. Después de oír estos apellidos, delatan tu origen.
Sí, Colindres.
Colindres. No se puede ser, apellidándose Valle Brígido, no se puede ser de ningún otro sitio. Muy buenos días, Sergio.
Muy buenos días,
Ángel. Muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que tu trabajo muchas veces te impide dedicarle pues el tiempo que te gustaría a todas estas actividades que desarrollas actualmente. Por eso te damos las gracias con mucho más sentido que en otras ocasiones.
Bueno, nosotros, aunque sea, siempre buscamos un hueco, ¿no? Porque lo importante es, como vengo diciendo, siempre es dar valor a nuestro trabajo, enseñarle, intentar llegar a los máximos oyentes posibles que sepan nuestras tradiciones y nuestro trabajo, la pesca.
Bueno, para que sirva un poco a modo de presentación, aunque muchos de nuestros gastroyentes ya te conocen, decir que Sergio actualmente es el presidente de la Cofradía del Bonito de Colindres y también es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores San Ginés. De los dos mundos vamos a hablar un poco a lo largo de estos minutos, si
sí,
te parece bien.
Están perfectamente enlazados, así que...
En primer lugar, voy a comenzar con la pregunta que hacemos a todos los que visitan nuestros estudios. Nos gusta intentar recordar un poco con las personas que se sientan aquí con nosotros si tienen algún recuerdo de algún sabor o de algún aroma de su infancia. Tu infancia estoy seguro que transcurrió por Colindres, no hace muchos años, porque tú todavía eres joven,
bueno,
afortunadamente.
Pero 40 y todos, estamos ya en los 40 y todos.
Pero seguro que recordarás algo, pues que tú de pequeño, o tu abuela o tu madre, algo que cocinaban o algún recuerdo que tengas tú de un olor o un sabor, algo así que se te venga.
Pues de la infancia no suelo recordarme mucho, pero si hay un olor, me acuerdo de los flanes que hacía mi tía Chelo en el fogón de leña, que siempre los dejaba allí, entonces cuando ibas se quedaba más impregnado.
Flan de huevo, ¿eh?
Sí. Aquellos flanes que tenía, siempre los tenía además en tarteras pequeñas y los tenía ahí en el fogón de la leña, y como los dejaba ahí haciendo poco a poco, pues siempre olía más la casa quizás a ello.
Seguro que si tu tía Chelo oye estas palabras, la estarás haciendo feliz.
Bueno.
Eso seguro. Bueno, vamos a ir aclarando un poquito los espacios en los que tú te mueves. Porque ser patrón mayor de una cofradía de pescadores, claro, los que vivís en el ámbito pesquero, pues sabéis exactamente cuáles son vuestras obligaciones y cuál es vuestro trabajo. Pero digamos que para la gente de tierra, como os referís
sí,
vosotros a los que no pululamos por esos lugares, ¿qué es ser patrón mayor de una cofradía de pescadores?
Bueno, vamos a decir, yo soy patrón mayor desde hace muy poquito. Oficialmente soy desde el 30 de septiembre, pero sí vengo pues viendo un poco las necesidades que hacían falta, así como pues que José Luis ya quería dejarlo porque ya lleva muchos años. Uh-huh. ¿Y cuál es mi labor? Yo creo que la labor de un presidente casi es la de mediador entre toda la flota, ¿no? Es el portavoz luego cuando vas a otras reuniones más importantes o cuando vas a la Junta General de Santander o hay una opinión, tú le tienes que dar voz a tu flota, ¿no? Entonces, estás como de mediador, que todo llegue a un acuerdo, e intentar poner unas normas para que todo el mundo trabajemos mejor, tanto la parte marinera como los miembros de la cofradía. Pero al final yo creo que la mayor labor es esa, ¿no? Intentar llevar la cofradía lo mejor posible, intentar conseguir que la cofradía funcione y que todo el mundo que venga se marche contento, dispuesto a volver otra vez a la cofradía.
Conciliar.
Sí, conciliar, porque bueno, cada uno al final siempre quieres atracar en el sitio bueno, que sí, te den los servicios, pero bueno, yo creo que es colaboración de todos, es lo que es uno de mis mayores retos, ¿no? Intentar que funcione, que sea más dinámica, que tenemos muchos ejemplos para seguir entre todas las otras cofradías donde vamos. Y podemos copiar lo mejor de cada una y hacer una cofradía muy muy funcional. Pasa que nosotros, pues bueno, como siempre tenemos el problema de la marea y es una cofradía que mueve mucho menos pescado de lo que realmente sus barcos pescan. Pero bueno, lucharemos contra esa marea, contra esa
bajamar.
Contra
viento y marea.
Contra viento y marea, nunca mejor dicho, ¿no? Y intentaremos hacer llegar barcos de otro calado, lo que sea, para que sea una cofradía productiva.
Una cofradía de San Ginés, que ya tiene muchos años. ¿De cuándo data su creación?
Yo creo que el primer mandato como asociación de cofradía data de 1906, una cosa así.
Pues ya es una cofradía antigua y con muchísima tradición, con un presente que cuenta con cuántos barcos están.
Pues ahora mismo estamos 13 barcos.
13 barcos, que os dedicáis más o menos a los mismos oficios.
No, hay dos o tres que se dedican lo que es al palangre, al anzuelo o a las redes, y luego hay otros tres que se dedican exclusivamente al cerco, lo que sería pues al cerco como conocemos, anchoa, sardina, caballa y demás. Y luego estamos otros cinco que, aparte del cerco, vamos a la campaña del bonito con cebo vivo.
Con viveros,
como toda la vida, sí, con caña, uno a uno, con anzuelo.
Bueno, hemos hablado ligeramente del pasado, un poco del presente, y el futuro yo creo que pasa por el tema este que has hablado, de las mareas.
Sí, bueno, el futuro pasa por
solucionar,
por una pesca sostenible, por un relevo generacional que no acaba de llegar. Ya no generacional, si quienes sean de tu propia familia, sino no hay gente que quiera ir a la mar. No conseguimos dar la imagen adecuada, yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar un poco desde todos los ámbitos, yo creo, tanto la administración como los propios pescadores o las propias cofradías. Tenemos que buscar otra fórmula para convencer a la gente, joven o no joven, que prueben ahora que hablamos de tanto paro y tanto, pues no acaba de llegar ese relevo, esa gente que quiera estudiar, que quieran seguir con un oficio, y si es verdad que cada vez somos menos barcos, y de seguir así, pues el futuro está difícil.
Bueno, yo no lo digo para que os sirva como resignación, pero parece que la problemática de encontrar nuevas personas, sobre todo gente joven que se incorpore al mercado laboral, no solo es para vosotros, porque yo conozco bien un sector, que es el sector hostelero, y las quejas para encontrar, sobre todo camareros, son constantes. Anteayer hablaba con una persona que se dedica al mundo de la construcción y me dice que no encuentran albañiles, no encuentran carpinteros, no encuentran fontaneros. Hay un problema social importante de nuevas incorporaciones al trabajo.
Problema social, yo creo que lo sabemos todos. Mientras siga habiendo este número de ayudas y por si te dan el sueldo sin ir a trabajar, está claro que la gente no va a querer trabajar.
Bueno,
se adapta a lo que tiene y la gente, pues estamos claros, si hay puestos de trabajo y no se cubren, hay una falta de organización por parte de todos.
Bueno, aunque este sea un programa gastronómico,
sí,
no
bueno,
podemos evitar el que a veces surjan estos temas porque son de completa actualidad y que nos preocupan a todos, evidentemente, como ciudadanos. Vamos a ir un poco ya más a lo nuestro.
A la salsa.
Antes nos explicabas un poco lo que es ser patrón mayor de una cofradía de pescadores. ¿Y qué es ser presidente de una cofradía, como en tu caso, una cofradía gastronómica del Bonito del Norte de Colindres? ¿Qué significa ser presidente?
Pues bueno, yo creo que lo que significa ser presidente de la cofradía del Bonito es quererla mucho, intentar llevar el Bonito a todos los sitios donde vayamos, porque aparte es mi oficio desde que era niño. Entonces lo llevo muy muy dentro, lo que es el Bonito. Te marca para bien y para mal, porque también llevo 30 y tantos veranos sin disfrutarlos como cualquier otro veraneante. Y la verdad que es un producto que aunque todo el mundo lo dice, en Colindres no hay tantas fábricas como para que sea la sede del Bonito. Pero sí es verdad que le hemos cogido con arraigo eso que había antes y toda la flota que había, y la tradición del Bonito, porque es donde realmente la cofradía, tanto la de pescadores como la del Bonito, damos damos nuestro callo, sobre todo en verano. Y luego el divulgar, el trabajo de divulgación sobre esa pesca sostenible, esa pesca tradicional y la infinidad de productos y de platos que se puede hacer, de productos no, de distintos platos que se puede hacer con el bonito.
La versatilidad
que tiene el bonito, o sea, nos lo pone muy fácil. Y esa es nuestro afán, ¿no? Que todo el mundo tenga una gran variedad de recetas y de sabores de bonito en su armario.
Yo, Sergio, he de decirte que vuestra cofradía es bastante atípica en un sentido. La gran mayoría de las cofradías gastronómicas con las que tú habrás empezado hace poco a relacionarte, yo ya los conozco desde hace unos cuantos años. Vamos a decir que son personas de una cierta edad.
Sí, sí, cierto.
Sin embargo, a mí me ha resultado tremendamente gratificante cómo en la Cofradía del Bonito, si no en su primera etapa, sí en esta última, que es la que realmente está siendo más popular y conocida por toda la sociedad, está compuesta por gente joven.
Muy joven.
Es algo muy importante.
Es un poco el planteamiento que hemos llegado. La forma de trabajar la cofradía, el impulso, las ganas y todo eso, al final hemos hecho un vínculo más familiar de unir a toda la familia. Al final, al ser una cofradía de miembros jóvenes, somos miembros activos laboralmente. Entonces, la única forma de poder salir a estos capítulos que hemos salido, como esta semana pasada, este fin de semana está en Logroño, el anterior en Oviedo, el anterior en Noja, y salir fuera de casa cuando vienes después de una semana de trabajo, es yendo toda la familia junta, claro, tomándotelo como unas vacaciones o tomándolo como cultural, porque aparte no solamente vas a disfrutar de la gastronomía del pueblo o de la cofradía donde te inviten, sino que aprovechas y haces una guía turística, pues como hemos hecho en Logroño, que hemos visitado Briones, uno de los pueblos más antiguos de Logroño, hemos visitado Ezcaray, que muchos no habíamos ido nunca. En Oviedo hemos disfrutado de las jornadas del desarme y hemos conocido lo que es la fiesta del desarme. Entonces, ese formato de unir a toda la familia. Hay tres generaciones, en muchas de las familias hay tres generaciones, abuelos, hijos y nietos. Y poder unir a toda la familia para ir a disfrutar. A mí me gusta que somos unos disfrutones y hay que disfrutar de lo que tenemos. Y esta cofradía es para eso, para disfrutar y ir rodeada de amigos y conocer muchos más amigos.
No se puede estar más de acuerdo con tus palabras, porque esto es lo que dices, que disfrutáis, pero siempre tenéis como objetivo prioritario el divulgar la presencia y el conocimiento del bonito del norte.
Sí, yo prácticamente casi... diría que somos la única cofradía. La anchoa también lleva unos lotes de anchoa que ponen en sus mesas y se lo dan a la presidencia. Nosotros llevamos todo el bonito que podemos todos los días que vamos. Y o bien en el desayuno o bien en el almuerzo, siempre intentamos repartir por todas las mesas unos platos de bonito. Aunque vayamos a comer alubias, aunque vayamos a comer morcilla, aunque vayamos a comer cualquier otro tipo de pescado, siempre llevamos en nuestras mochilas unas latas, unos botes de bonito para intentar dar a conocer a todos lo rico que está el bonito.
Bueno, y ahora que hablas de lo rico que está el bonito, a ti personalmente, ¿cuál es el plato de bonito que más te ha impactado? Dices, coño, nunca había comido el bonito tan rico como este, de esta manera. Porque a unos les gustará más con tomate, a otros encebollado, a otros a la parrilla. A ti, Sergio, ¿cómo te gusta más el bonito?
A mí me gustan mucho los crudos, me gusta mucho el tartar. Yo si puedo, donde haya tartar, ya puede haber cualquier otro plato que yo me voy a tirar a por el tartar. Pero luego, pues el pollo marino con una buena salsa está estupendo. Pero luego, en el barco, cuando estamos en campaña, hacemos unas rodajas, claro, es un bonito muy fresco, hacemos unas rodajas bien gorditas que luego las mete al horno con una cebolla pochada bien con todo su tiempo y solamente lleva eso, el bonito bien grueso al horno que se queda luego lo de dentro semi crudo con la cebolla y con un jugo de la propia cebolla, está buenísimo. Pero pues, bueno, pues podríamos hablar de un montón de recetas.
Hilando, hilando, han surgido dos de las cosas que yo tenía aquí anotadas un poquito para preguntarte. Una de ellas era el pollo marino. Tú, como pescador, sin duda sabrás el origen de esta receta. ¿O lo habrás oído?
Pues no. Yo es que le llevo comiendo toda la vida en el barco y nunca me he preocupado del
Bueno,
del
pues
origen.
Cuenta una leyenda, que ya sabes que las leyendas pueden ser ciertas o no. Bueno. Ahí lo dejamos. Pues que en una cierta ocasión, hace ya más de 60 años, pues en un barco pesquero que iban a las costeras del Bonito, no como se iba ahora, ahora más o menos, luego nos lo cuentas un poco, los víveres que lleváis y demás para vuestro mantenimiento. En aquella época, pues prácticamente se comía un día bonito y al día siguiente bonito, y al siguiente bonito.
Y ahora también.
Y al siguiente bonito.
Y ahora también.
Entonces, dicen que había un cocinero que ya estaba un poco cansado de las reprimendas que le echaban sus colegas pescadores. Joder, todos los días bonito, no sé qué. Y entonces dice, un día ingenió, dijo, a esto les voy a engañar yo. Y preparó una salsa con la que habitualmente se prepara el pollo, que es una salsa hecha a base de zanahoria y cebolla fundamentalmente, y un poco de vino blanco. Y desespinó el bonito, lo fileteó y se lo presentó en una cazuela. Y, hoy tenéis pollo para comer. Pues, evidentemente es un poco chiste.
Sí, sí.
Pero bueno, sirve un poco como reflexión del ingenio que muchas veces tienen que aportar los cocineros de los barcos.
Bueno, yo he de alegar también en eso. Por ejemplo, cuando vienen invitados a casa y son niños que dicen que no les gusta el pescado, ajá, si laminas el bonito, le haces un poco una forma como una pechuga de pollo y se lo empanas como normal y le pones con unas patatas fritas, el niño se piensa que está comiendo pollo empanado y realmente se está comiendo
bonito.
Se está comiendo bonito. Es una forma, le haces una forma de nuggets o cualquier cosa así, y al final se creen que están comiendo, una vez con el sabor del pan rallado y el huevo, les camufla mucho y realmente convences al niño para que coma el pescado que no quiere nunca comer. Y es una forma de camuflarlo también.
Cierto es que la versatilidad de este pez es tremenda. O sea, da tantísimo juego que, como bien decías antes, se puede comer bonito todos los días y no cansarse uno.
Nosotros a bordo, yo creo que el cocinero, yo le mando poner por lo menos bonito todos los días.
Sí. Pero porque, bueno, aparte del bonito, lleváis también...
Aparte del bonito, llevamos muchísima carne para los días, igual para el fin de semana puedes tirarte hasta un entrecot o puedes llevar cordero, pollo, filetes, lomo, salchichas... O sea, llevamos de todo tipo, porque cuando salimos se hace víveres para 20 días.
Sí,
entonces,
sí.
Y los primeros no sabes cuándo vas a pescar el primer bonito, con lo cual tienes que ir cubierto de todo tipo de suministro.
Y ya que estamos hablando de la costera, ¿cómo fue esta última costera de Bonito? Porque antes, cuando subíamos por las escaleras, me comentabas que no se acabó la cuota.
No, al final se llegó casi a mediados de finales de septiembre, la flota vasca, porque nosotros, la flota prácticamente de Cantabria, el día 14 de septiembre lo dejamos, por lo menos Colindres, el 14 de septiembre lo dejó, luego alguien de Santoña siguieron un poco más, pero la flota de Colindres el 14 de septiembre... Víspera de la aparecida, soltamos la costera ya, estábamos muy lejos, los tiempos no acompañaban, luego era un día sí, tres no se encontraba una afluencia adecuada de pescado. Y luego, cuando han acabado los barcos del este y los que quedaban, todavía queda 1.200.000 kilos más o menos sin pescar. ¿Cómo ha ido la costera? Más o menos... La flota de Colindres ha pescado los mismos kilos que el año pasado. La única diferencia, pues bueno, pues que el precio, por las subidas del aceite, bien por el consumo, porque no se vende en los supermercados, lo que sea, pues hemos perdido un 30% del valor del pescado del año pasado a este. Entonces, bueno, pues...
Pues no se puede hablar de mucha brillantez.
No, porque, bueno, nosotros nuestro trabajo lo hemos hecho, pero bueno, luego las otras condiciones no han acompañado para decir que era una costera excelente. Ha sido una costera excelente en pescado, pero no ha sido una costera para rematarla, para decir que se merece.
Bueno, y yo tengo ahora entre mis manos un bonito libro que has tenido la gentileza de regalarnos aquí en Radio Laredo, que se llama La mar de recetas y un bonito en la mochila. Cuéntanos un poco cómo surgió esta iniciativa, y porque es algo bonito, bueno, lleno de fotografías, de recetas.
A mí la portada me encanta, como la puedes ver. Tenemos ahí representadas el puente antiguo de Colindres, el puente nuevo de la autovía, el faro de la cara norte, y luego tenemos ahí un salteado de productos, ¿no? Como la cuchara, una botella de vino blanco, patatas y un bonito, ¿no? El título es eso porque es un libro muy versátil que le puedes llevar a cualquier sitio, porque le puedes leer una, dos o tres veces, porque siempre puedes ver algo nuevo. Tienes un montón de recetas que hasta que no las hagas todas puedes seguir leyéndole, y es un libro fácil de llevar en la mochila. Entonces, y llevártelo a cualquier sitio de vacaciones. Y de ahí es un poco el título. Vienen un montón de recetas y es un bonito que no le tienes que tener en la estantería, sino que le puedes llevar a cualquier sitio, a una comida de amigos o lo que sea, porque es así. ¿Cómo sale la idea? Pues bueno, pues la inquietud de la juventud de esta cofradía siempre nos impulsa a ir cada año haciendo una cosa. Pues el año pasado hicimos el libro, le presentamos el día 28, y a la vez ya teníamos preparando el himno, y ahora ya estamos pensando en otra cosa. ¿Qué vamos a hacer este año? No nos podemos quedar solamente con los capítulos. Siempre tenemos esa inquietud de seguir haciendo cosas. Y la verdad que el libro, pues, habla un poco sobre la historia de la cofradía, habla un poco sobre todo del bonito, cuál es su ruta, cuáles sus bondades, cuáles son sus proteínas, cuál es la vida del bonito en sí, cómo lo pescamos.
Y luego su utilidad en cocina, porque he visto que hay varias recetas.
Hay, creo que son 37 recetas, hay de cocineros desde estrella Michelin a amas de casa. Hemos abarcado un poco de lo más simple a un poco lo más complejo, pero siempre siendo el bonito el protagonista. Habla un poco de nuestros cuatro puertos principales de la zona oriental de Cantabria: Castro, Laredo, Santoña y Colindres. Habla un poco, tiene unos códigos QR donde podrás enlazarte a vídeos en directo de la, porque tenemos un canal YouTube, la cofradía también, donde vamos poniendo nuestros vídeos de salidas o vídeos que grabamos nosotros mientras pescamos. Entonces, el libro está muy completo, ya te digo, para no... Vienen, pues eso, representados cantidad de imágenes del tanto de la flota pescando, de los barcos y de los puertos de los que hablamos, ¿no? De los pueblos y de la cultura. Sobre todo en los pueblos nos hemos metido, tanto de Castro, de Laredo, Santoña, hemos seleccionado las noticias que dan un poco el origen a estos cuatro puertos.
Pues muy bien, Sergio, y no podíamos acabar esta entrevista sin preguntarte cómo se desarrolló el capítulo de vuestra cofradía, que no hace ni un mes que se celebró en Colindres. ¿Qué significa eso para un pueblo como Colindres?
Fue el día 7 de octubre. Siempre le tiramos al primer fin de semana de octubre. Bueno, yo creo que ya nos vamos a quedar con ese fin de semana para intentar acabar un poco la costera de Bonito, para poder tener a los marineros en casa, ¿no? Porque no es que falte un cofrade, es que si falta el cofrade, la familia, le falta alguien a la familia que es miembro. Y entonces siempre tiramos con estas costeras tan rápidas que estaba viendo. Pues el primer capítulo, fíjate, le hicimos el 14 de septiembre, luego otros dos los hemos hecho el 24 de septiembre, otro el 2 de octubre, este ya el 7, y ya nos vamos a quedar con ese fin de semana como... ¿Qué significa para Colindres? Pues en Colindres juntamos cerca de 300 personas desfilando, 39 cofradías que venían desde Portugal, desde Francia, desde Madrid, desde Navarra, Ogrove, País Vasco, viene un montón, de Asturias prácticamente vinieron prácticamente todas.
Y
todas las de Cantabria, por supuesto. Las de Cantabria, pues todos apoyamos a todos los de Cantabria y vamos siempre a todas, ¿no? Las de Cantabria sí que no fallamos a ninguna. Y llevar ese espíritu, ese pasacalles a la gente y que vean no solamente que somos un grupo de amigos, sino al final el gran número de cofradías que hay, la diversidad de productos, porque los abarcan todos. Yo creo que no hay un producto de la gastronomía española que no esté representado por una cofradía gastronómica. E intentar llegar a atraer a Colindres cada año más, porque empezamos con 13 el primer año, a traer este año a 39, es, yo creo que es el espejo del trabajo que está haciendo la cofradía en sus desplazamientos y la aceptación que tenemos en otros pueblos, porque siempre nos recompensan volviendo a nuestro capítulo.
Bueno, Sergio, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Darte otra vez las gracias, y la verdad que ha sido una entrevista muy placentera, y seguro que a todos los que nos escuchan les habrá gustado el tenerte aquí con nosotros y contarnos estas cosas que nos has contado, lo mismo del ámbito de la cofradía de pescadores que de la cofradía del bonito de Colindres.
Bueno, pues para mí es, siempre que me lo permite el tiempo, es un placer acompañaros a todos los medios, y eso, y es mi trabajo, ¿no? Dar en valor lo que nuestro trabajo, lo que hacemos, tanto en una cofradía como en otra.
Pues muchísimas gracias, Sergio.
A vosotros.
Hasta pronto. Para visitar Bilbao, cualquier época del año es interesante. Una ciudad moderna, cosmopolita, repleta de historia y de historias. Yo os propongo lo siguiente. Acercaos a media mañana, sobre las 10:30, al mercado de la Ribera. Podréis disfrutar de una oferta gastronómica muy variopinta. Carnes, aves, caza, pescados y mariscos, quesos, verduras, setas, panaderías artesanas, ahumados y conservas, además de muchas actividades gastronómicas y cursos de cocina. Al rato, salid a disfrutar por las rúas del casco viejo bilbaíno, de sus 7 calles, donde además de poder saciar la sed con un chacolí, podremos oler el alma de los orígenes de la ciudad donde estamos. Salimos por el Teatro Arriaga y comenzamos un sugerente paseo por la ría justo hasta el puente de Subisuri, también conocido como el puente de Calatrava, donde ya estaremos muy cerca de nuestro objetivo final, que no es otro que el restaurante La Despensa de Chanove, donde ejerce Fernando Canales, asiduo visitante de Laredo y contertulio de estos micrófonos en alguna que otra ocasión. Y allí vamos a disfrutar de un suculento carpaccio de cigalitas o de una lasaña fría de anchoas antes de entrar con un arroz cremoso de pulpo y hongos. Un lugar con encanto y un servicio impecable que nos hará disfrutar de lo lindo. Para terminar la jornada, y si el tiempo lo permite, os recomiendo tomar un café en la terraza superior del Hotel Domine. Las vistas sobre el exterior del Museo Guggenheim y parte de la Ría Bilbaína son inmejorables. ¿Os gusta el plan? Mañana, 4 de noviembre, se celebra en Torrelavega el tercer gran capítulo de la Cofradía de los Cocidos de Cantabria. Y ahora, sin más, nos vamos no sin recordaros que arenques y nabos son nuestro principal alimento. Adiós, 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 nos vamos, adiós.